Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como todos saben, este no es un espacio político. No lo es, al menos, en el sentido más riguroso de la frase. Pero tampoco es un espacio indiferente a lo que ocurre en nuestros países. Al contrario, de ahí que Venezuela haya sido un tema recurrente en algunos de nuestros programas más recientes. Venezuela vive días tan complejos y dramáticos, ustedes lo saben, como esperanzadores. Y yo tengo la fortuna de tener como compañero aquí en Radio Martí a Alejandro Marcano Santelli, un excelente periodista venezolano cuya preparación, cuyo dinamismo, cuyo profesionalismo y cuya amabilidad me entusiasman. Es un hombre cuya profesión parece respirar a través de él. Depender de él, ¿no? Porque quien lo escucha hablar y lo ve desplazarse como si todo fuera noticia de última hora, y lo ve sentarse al teclado de su ordenador y luego correr a la fotocopiadora, sabe que este hombre encarna lo mejor de su profesión. Y aunque yo trato de no importunarlo mucho, a veces no puedo resistir la tentación de tocar a la puerta de cristal de su oficina y preguntarle por Venezuela. Ayer fue uno de esos días y de esa breve conversación surgió la posibilidad de que hoy nos visitara, aunque fuera brevemente, y nos diera su opinión sobre lo que sucedió el domingo pasado, lo que está sucediendo y lo que puede suceder en el futuro inmediato del pueblo venezolano. Hola, Alejandro.
Gracias, qué presentación tan espectacular. Yo no sabía que me tienen tan determinado. Creo que ustedes son como de la CIA. Sí, vivo corriendo.
¿Vives corriendo?
Cuando yo paro, duermo.
¿De veras?
Cuando yo llego en mi casa y ya el momento de descansar, duermo siestas para recargarme las baterías. Si yo me siento un ratico, le digo a mi esposa, necesito 5 o 10 minutos, cierro los ojos y me duermo inmediatamente.
¡Qué maravilla!
Entonces necesito eso para
esos ciclos
seguir.
De descarga y carga.
Y cara, así mismo es.
¿Desde cuándo vives en Estados Unidos?
Hace 8 años.
Hace 8 años.
El 28 de junio.
¿Y estudiaste periodismo, por supuesto,
en Venezuela? Sí.
¿En Caracas?
Sí, en Caracas.
¿Eres de allí, de Caracas?
No, nací en una población al oriente de Venezuela, Carúpano, de donde son mis padres, pero ya cuando yo nací, somos 7 hermanos, ya ellos vivían en Caracas, pero para que la abuela ayudara a mi mamá se trasladó hacia esa ciudad, pero he vivido toda mi vida en Caracas. Carúpano la conozco muy poco, fui 2 veces, incluso una antes de despedirme, antes de salir al exilio, que fue realmente donde la conocí, porque había ido a los 8 años, y me despedí de mi tierra y mis orígenes, porque sabía que en mucho tiempo no iba a regresar.
¿Tienes familia allí?
Demasiada. Mi esposa son 7 hermanos, mi mamá tiene 14 hermanos, mis suegros tienen 14 hermanos, es decir,
14
tengo media Venezuela. Nosotros somos de familia numerosa. Uh-huh. Es más, me hubiera encantado tener 5 hijos, perdí 2 y tengo 3. 2 me acompañan en el otro plano. Ajá. Y 3 aquí en la vida terrenal. Es decir, somos de mucha gente.
Comprendo. Dinos una cosa, ¿cuál es el saldo de los hechos que tuvieron lugar el pasado domingo en Venezuela?
Bueno, el domingo se fotografió la oposición venezolana. 7,500,000, no sé cuántos mil personas dijeron que no quieren a Nicolás Maduro. La gente dice que es poquito, es muchísimo, porque en un padrón electoral de 19 millones, donde generalmente votan 10, 11 millones, se está hablando de la mitad de un país que le está diciendo a Maduro.
Entonces ese es el número promedio, ¿no?
Sí, 10, 11 millones. Las elecciones de Capriles y del referéndum revocatorio alcanzaron 200,000 o 300,000 menos que lo que se alcanzó en un plebiscito no hecho por el gobierno, sin recursos, con 15 días y sin propaganda, sin el tiempo necesario es decir, fue todo un éxito aplastante, es la como yo lo concluyo.
El gobierno, por supuesto, está tratando de descalificar.
Nervioso. Ajá. Y el gobierno sabe, porque lo entiende. Y entonces viene la amenaza porque el gobierno está decidido a imponer su constitución castrista el próximo 30 de julio porque no le queda más nada. El control del pueblo, ellos lo quieren tener. Y yo creo que el pueblo ni siquiera se deja controlar ya por la Mesa de Unidad Democrática, la alianza opositora. Uh-huh. El pueblo está decidido, está en las calles.
Tiene vida propia.
Así mismo, el fenómeno. Es un fenómeno, pero un fenómeno que tiene alimento desde mucho antes. No te están dando comida, no tienes medicinas, te están asesinando. Entonces, ¿por qué me voy a quedar en la casa? Prefiero que me maten en la calle. Entonces, no hay quien dicte directrices. Fíjate que la Mesa de Unidad Democrática, después que dan el conteo a las 12 de la noche el domingo, dice, vamos un paro. a una huelga general, estaba planteada para el 18, es decir, para ayer. El jueves a ese pueblo le pareció que era demasiado. Y ayer mismo, al día siguiente, salieron a las calles, hubo represión, hubo un muerto que el gobierno dice que es de ellos, una gente que lo mató a la oposición. Sin embargo, es parte de la confusión y de los colectivos, la Guardia Nacional y la policía opresora del régimen madurista que lo asesinó.
¿Qué se espera que pase mañana?
Mañana yo tengo mis dudas. Mañana, bueno, porque todavía no hay compromiso en la oposición y lamento decirlo. Yo no soy de los que le tira piedra a la oposición, pero sí estoy claro en el panorama. La Mesa de Unidad Democrática tiene que contar con los empresarios, tiene que contar con aquellos que no están que están defendiendo su poquita cuota. Es decir, tú tienes un negocio y bueno, que vayan los demás, yo no voy a cerrar porque si no, no como. Lo que no sabe esa gente es que no va a comer igualito la semana siguiente, porque con esta constitución castrocomunista se lo van a quitar, se lo van a expropiar o no va a tener dinero como suplirse para vender. Entonces, no creo en el compromiso. Ya hubo uno en el 2002 cuando estaba Hugo Chávez Frías, fue un fracaso porque faltó el compromiso. Ahora, ¿qué vamos a ver mañana? Calles vacías, porque millones de venezolanos, esos que salieron a votar, no van a salir. Va a haber trancazos, calles cerradas. Y bueno, va a ser una medición de fuerzas para saber que realmente el soberano es el que está en la calle pidiendo el cambio y la renuncia de Maduro.
¿Tú crees que antes del día 30 las dificultades sean tantas que el gobierno decida suspenderlo?
Es que tiene miedo y yo creo que el gobierno está entre la espada y la pared. Si el gobierno recula y suspende, porque el mundo entero le está gritando y le está pidiendo desde Donald Trump hasta Santos desde Cuba.
Se muestra débil.
Se muestra débil y esa debilidad no se la puede porque ellos también están fracturados. Si él muestra esa debilidad, la fractura se lo traga a Maduro, la fractura oficialista.
¿Y si se celebra esa constituyente, cuál es el
vienen días
el
más
plan?
Días peores. Es decir, que lo que hemos visto, los casi 100 muertos, los más de 2.000 detenidos, la represión, la brutalidad del gobierno, tirando bombas lacrimógenas dentro de la casa, hospitales, etcétera, eso va a ser una situación en pañales frente a la madurez de la represión brutal que está planeando el oficialismo con la mano peluda del G2 cubano.
Alejandro, qué admirable, te lo digo como cubano, qué admirable esa multitud de jóvenes que se ha lanzado a la calle por sí misma, por sí sola, como tú acabas de señalar, y que está llevando la vanguardia de esta lucha, ¿no?
Bueno, porque además nosotros, a diferencia, yo oigo mucho ese comentario de los cubanos, y como sé que me están escuchando, nosotros tuvimos la fortuna de vivir en una pseudo-democracia, una democracia, perdón, imperfecta, con todas sus imperfecciones del mundo, pero vivimos, acudíamos a votar. A nosotros no nos enseñaron a la violencia, pero podemos ser violentos. Es decir, porque si tú te metes, y tú eres un hombre muy calmado, es decir, tú eres muy parsimonioso, pero si yo me llego a meter con algún familiar tuyo, tú no sabes cómo lo vas a defender como un león en medio de la selva. Claro. Eso es lo que nos está pasando a los venezolanos. Pero fíjate, hemos llegado a una violencia estudiada y con parámetros y límites. Nosotros no somos capaces de tomar un arma y matar, al contrario, porque si no, estuviéramos viviendo una guerra civil y todavía no la estamos viviendo. Estamos resistiendo. Por eso es que se le llama la resistencia.
¿Y esa conciencia patriótica de esos jóvenes de dónde viene? ¿De una certeza de que al país, a su país, lo están lastimando profundamente?
Claro, que está lastimado y que no hay nada. Es decir, imagínate tú, Orlando, ponerte en el papel. Yo llamo a veces a mi mamá y a mí me gusta contar, poner ejemplos en la radio y en la televisión de mi familia, porque le acerca mucho a la gente. Ajá. Que yo llame a mi mamá aquí y que me diga, hijo, no tengo café que tomar. Entonces imagínate
En Venezuela.
Entonces yo salgo corriendo a comprar café aquí en Miami, hacerle una caja y mandárselo. No tiene leche, mi mamá no come. Cuando vi a mi mamá la última vez que vino a visitarme, estaba flaquísima, ha perdido varios kilos. Mi mamá es de clase media. Entonces tiene varios hijos que están viviendo en el exterior y le mandamos dólares. Entonces, si tú te pones a ver, no debería faltarle nada. Pero no importa que tengas dinero, no puedes acceder porque no hay nada. Ahora imagínate esos jóvenes que tienen en su casa, que son clase media o clase humilde, donde ven a la mamá que se sacrifica el bocado de comida para que ellos coman, y comen una vez sí, un día, otro día no. Entonces, yo creo que también estuviera en la calle.
Es decir, es
algo natural, un instinto de salir a sobrevivir. Y en la sobrevivencia, si tienes que pelear, peleo.
Pero yo creo también, Alejandro, que a diferencia de nosotros los cubanos, gran parte de esa juventud sabe que existió una Venezuela mejor. Y tiene pruebas de que esa Venezuela existió.
La prueba son sus padres, nosotros. Nosotros pudimos ir a las universidades, tuviéramos o no tuviéramos dinero, todos estudiamos. La mayoría del venezolano es estudiado en universidades, en las mejores universidades. Mi padre, éramos siete hermanos, para mi papá no era nada fácil, pero mi papá trabajaba para que todos todos fuéramos a la universidad y todos fuimos a la universidad. Uh-huh. Entonces, disfrutamos de los beneficios de cuando tú estudias. Es decir, tienes accedes a una mejor profesión, uh-huh, tienes acceso a ganar más dinero.
A un bienestar material.
Claro. Ganado por merecimiento, por meritocracia. Ajá. Entonces, cuando los hijos ven que yo tengo unos amigos que se vinieron aquí y el hijo le condena, papá, pero si nosotros en Venezuela lo teníamos todo, yo lo tuve que sentar, yo le espérate aquí, siéntate, oye. Es decir, eso fue la Venezuela donde nosotros crecimos, donde nos dieron. Pero tu papá tuvo que salir porque ustedes lo secuestraron y los estuvieron a punto de matar. Tomaron la decisión de venirse a Estados Unidos, entonces tú no puedes estar condenando a tu papá porque aquí no tiene, porque el exilio, y lo sabemos todos, los cubanos y todos los que vienen, es comenzar de cero.
Claro.
Entonces, claro. Pero hay una conciencia de que se tuvo y que la perdimos.
Y que se puede recuperar.
Y que se puede recuperar.
Claro. Es decir, que el desaliento no ha primado.
No ha primado.
Otra pregunta, ¿cuál es el objetivo final del pueblo venezolano?
La salida de Maduro y su combo de la narcodictadura.
Pero no solo Maduro, sino
de la narcodictadura.
Y del tipo de gobierno, sí, que se ha implantado.
De todo, ahí, porque ahí los militares, Diosdado, todos los que están alrededor, uh-huh, es una corrupción que está vinculada desafortunadamente a las guerrillas y al narcotráfico. Es que es el monstruo, yo lo llamo el monstruo en mi cabeza, de nuestra sociedad.
¿Y quién puede sacar a esta gente del poder?
Bueno, yo
creo que... ¿El ejército?
No, el ejército está, para mí, Alejandro Marcano, para mí el ejército está tan comprometido con el chavismo y con esos negocios, haciendo dinero con tú sabes, y el que nos escucha sabe que el negocio nefasto del narcotráfico es millonario. Uh-huh. Entonces, tú salirte después que estás en eso, ay no, ahora me voy a salir porque tengo... No, es una industria que no perdona. Uh-huh. Además, tienes que ser malo, convertirte en malo y morir como malo. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un poquito, desafortunadamente, de injerencia extranjera. Tiene que haber esos militares que estén en desacuerdo, que realmente se unan, que no son muchos, uh-huh, y no tienen poder, son los que llaman comacates en Venezuela, los comandantes, tenientes, uh-huh, la parte baja que está desarmada y desarticulada, el que tiene una pequeña cuota de poder lo mandan para afuera, en una frontera donde no puede hacer absolutamente, sino matar moscas y mosquitos. Uh-huh. Entonces, tiene que haber una conjunción de todo y un milagro de Dios.
Claro. Una pregunta. ¿Está claro para todos ustedes, los venezolanos, el rol que ha jugado el gobierno de Cuba en la crisis que vive tu país?
Más claro que el agua. De hecho,
la gente lo sabe.
Sí, pero lo que me preocupa a veces es que confundan. Claro, yo lo sé porque yo aquí trabajo con cubanos, convivo con cubanos, voy y compro comida con cubanos y he aprendido. El venezolano, en ese desasosiego de país que tiene, está confundiendo al G2 cubano con el pueblo cubano. Claro, nosotros recibimos y le abrimos la puerta a muchos cubanos.
Yo crecí hasta los 24
años antes de casarme. En el edificio al lado había dos cubanas que además eran divertidísimas. Me encantaba verlas por las ventanas porque bailaban riquísimo. Entonces yo decía, wow, qué rico se mueve. Y eran de la misma edad de uno. Y yo tenía 10, 11 años. En el otro edificio al frente habían otras que eran divertidísimas, hablaban gritado. Pero era la gente que le ponía sabor y armonía a la comunidad donde vivíamos. Entonces no podemos confundir que es el G2 cubano, que es la mano peluda del
régimen.
De Fidel y del régimen. De
Raúl y no Castro, el pueblo cubano.
Los titiriteros, claro, que mueven al títere Maduro y antes era a Hugo Chávez. Que Hugo Chávez era un títere que no tenía aceite, ¿sabes? Les costaba moverlo a la voluntad de la isla. Este es mucho más fácil porque lo entrenaron y lo criaron en Cuba.
Entonces, ¿tú crees que todo lo que hace Maduro está todo supervisado todo. No por tengo, el gobierno cubano?
Orlando, cuando yo me vine... Yo tengo por pericia periodística que a mí me gusta conseguir las cosas. Tengo por objetivo en mi profesión y en la vida personal. Si yo necesito un favor, yo sé, ok, en TV Martín, yo no voy a hablar con Malule, que es la directora. Uh-huh. No, yo siempre he aprendido que los bedeles, los security, las piezas que no están arriba en ese estamento son los que yo le pregunto al security de repente, señora María, necesito conseguir papel y va a ser más rápido que yo ir por la dirección. Ajá. Cuando yo fui a buscar mi pasaporte en Venezuela antes de venirme, resulta que yo tenía una amiga secretaria que era muy cercana a la dirección. Y ella me dice, Alejandro, tú no puedes tener pasaporte, tienes que salir del país antes de tal fecha, que fue el 28 de junio, cuando, porque aquí hay una orden expresa, está tu nombre y de tu familia escrito, que no se les va a dar pasaporte. Es decir, si a mí se me vencía el pasaporte, yo no podía salir de Venezuela. Entonces me dijo, y las órdenes y las directrices están en una oficina de un cubano, que es Ramirito Valdés, la tenía en la oficina de la UNIDEX. Que la cedulación que se usa como data para las votaciones esté controlada por el G2 cubano. ¿Qué más te puedo decir? Todo está controlado por ellos.
Yo debo decirte una nota positiva, que para mí ha sido motivo de gran emoción ver cómo el pueblo venezolano se ha reunido varias veces en torno al monumento a Martí. allí en Caracas.
El apóstol, ¿no? Sí, señor.
El apóstol. ¿Dónde está este monumento para que los cubanos que nos escuchan en la isla sepan? Bueno, ¿qué hay allí? ¿Una plaza, un parque?
Es cerca de la Plaza Bolívar, sí. Pero yo te confieso, exactamente no sé, porque nosotros, como yo trabajé 15 años en Globovisión y desde que comenzó el gobierno nos convertimos en oposición a Hugo Chávez, nosotros teníamos vetado ir a esa zona de Caracas.
¿De veras?
De veras. Y entonces yo no sé... Porque yo me limité en los últimos 10, 15 años antes de venirme, los últimos 10 particularmente, a moverme en un círculo social donde sabía donde había áreas donde yo no me podía porque corría riesgo mi vida.
Los venezolanos que se reunieron allí varias veces en la Plaza de Martí saben perfectamente quién fue Martí, por supuesto, señor. ¿No? Y lo que representa Martí.
No, la historia está clara. Acuérdate, te lo acabo de decir. Nosotros los venezolanos somos estudiados. Cuando tú vas por una universidad es porque has pasado un high school, te has preparado, aunque salgas bien, yo nunca fui brillante, jamás en mi vida. Yo nunca... La puntuación en Venezuela era del 1 al 20, no del 1 al 100 como aquí. Yo siempre fui de 14, 15, y si necesitaba sacar 17, lo sacaba. Pero sabía, leía, tenía padres que estaban preocupados por lo que pasaba en Venezuela, te hacían leer. Mi papá era un fastidio que en paz descanse te preguntaba las capitales, te ponía a ver televisión, programas políticos, no solo los cómics. Es decir, había información. Y el venezolano ahorita tiene información de todos los estratos de lo que está pasando. Está absolutamente claro, a pesar de la autocensura que hay, de lo que está ocurriendo en Venezuela.
¿Qué sería lo mejor que pudiera pasar?
Un milagro. Para mí, después del milagro son... No, mientras yo soy católico, apostólico, romano, yo creo que los milagros existen. Ajá. Terrenalmente, como humano, es decir, yo me pellizco todas las mañanas y llego a mi casa en la noche y a veces tengo mi desesperanza porque veo que hay muchos compromisos y la política tiene sus caminos que yo no los entiendo, tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Qué debería pasar? Estas calles llenas de gente, yo creo que le han cambiado la historia en estos 3 meses al mundo entero, que ahora sí está mirando que hay una dictadura.
Definitivamente.
Es decir, entonces yo confío en la calle. Lo que en alguna oportunidad del hermano de María Conchita Alonso, Robert Alonso, le llamaba a la guarimba y me acuerdo que lo cayeron a palo y yo le dije, señor, y un día me le acerqué como periodista, confío en lo que usted está haciendo, aunque todo el mundo lo tilde loco. Y la historia, 10 años después, le dio la razón.
Le ha dado la razón.
Que la guarimba, cerrar calle, manifestarse, decir que no quiere el gobierno, es lo que le mueve el piso. Claro, eso no implica necesariamente que el pueblo en la calle resulte en la salida de un gobernante. Tiene que haber los militares, que es un factor necesario en la ecuación. Pero bueno, como desconfío el 98% de la Fuerza Armada Nacional, confío más en el milagro.
Comprendo. Alejandro, ha sido un placer grande tenerte aquí.
¿Te iba a más tiempo?
Quisiera.
Ah, no, pero, quisiera wow, hablamos bastante.
¿Cuánto hemos hablado?
No importa.
Vaya,
sigue.
Nada, ha sido un placer escucharte. Yo quisiera pedirte que cuando hubiera algo importante que decir Venezuela,
te lo voy a confesar a grito.
A ver.
Yo aquí tengo horas desocupadas, por eso tú me ves corriendo y me dedico a preparar programas, como tú a escribir, porque resulta que confío en mi editor, que es Ferro. Ajá. Entonces, no me gusta, es decir, como yo tengo mi propio ritmo, no me gusta contagiárselo a nadie. Entonces yo escribo, dibujo mi paquete que voy a hacer para Antena Live y se lo dejo al editor. Entonces después bajo y le digo, no me gustó este pincelazo, lo dejo trabajar solo, ¿sabes? Entonces, en esas horas de ocio me gustaría estar. Se lo he dicho a todo el mundo y nadie me para.
No, pues de veras, nos encantaría tenerte con frecuencia.
Me gusta más trabajar que estar perdiendo el tiempo.
Nos encantaría tenerte aquí con frecuencia. Y quiero decirte una cosa, hemos escuchado en estos días constantemente música venezolana porque soy un gran admirador de la música de tu país.
Has puesto la de Venezuela, ¿verdad?
La de Venezuela.
Preguntaron, yo también trabajo en Radio Mambí y me preguntaron para el operativo que íbamos a hacer el fin de semana, el domingo, el Alma Llanera. Yo creo que esa se ha convertido en el himno de los venezolanos. A mí me hace llorar.
Definitivamente. Es decir,
saber aquellos pasajes, parajes, escenarios bellos que tiene Venezuela, cómo nos los han robado. Nos han robado la felicidad y bueno, hay que recuperarla.
Pero hay una serie de canciones, Brisas del Torbe. Sí. Canciones preciosas.
La de Simón Díaz.
La de Simón Díaz.
Que cuando yo era pequeño me parecían tan cursis y tan ridículas.
No, tan...
Y creo que me he convertido en un viejo porque ahora las oigo y me para la piel.
No, es que lo que pasa también es el exilio.
Sí.
Es decir, el hecho de abandonar tu país y escuchar esa música desde lejos.
Tienes
Yo he comentado eso muchas veces aquí.
Yo pensé que era como voy a cumplir el año que viene 50 años. Yo pensé que me estaba poniendo viejo.
No, es que esas canciones te hablan con otro idioma cuando estás lejos de tu país. Sí, sientes que tu país está en ellas.
Exactamente.
Y está intacto.
¿Eh? No lo había pensado así, pero es así.
Oh, yo insisto en ese tema aquí en este espacio porque tengo muchos amigos jóvenes que cuando llegan de Cuba se sienten un tanto confundidos al verme a mí escuchar música tradicional cubana, ¿no? Porque ellos vienen ávidos de escuchar música actual y música norteamericana, ¿no? Y cuando pasan 2 o 3 años y me encuentro con ellos, me dicen, que ahora se sienten como yo. De repente redescubren todas esas canciones, ¿no? Es algo muy lindo.
Fíjate, aprendí algo hoy. Es decir, que entonces no es que estoy viejo, voy a mantener mi alma infantil.
Y yo aprendí mucho. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, Orlando, ¿okay? A la orden.
Las puertas están abiertas.
Chévere, gracias, Orlando.
Encantado.
En el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar da con estela del rumor del llanto en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela.
Amigos, es Luis Silva interpretando una bella canción venezolana titulada así, Venezuela, ¿no? Qué maravilla escuchar a este periodista venezolano Alejandro Marcano Santelli hablarnos con tanta pasión y con tanta preocupación y con tanta esperanza de su país. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrada en mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
The policy repeal is effective immediately.
La revocación de la política tiene efecto inmediato. Así que un migrante cubano, como un migrante guatemalteco o un migrante de El Salvador, puede intentar establecer un caso creíble de persecución en la frontera cuando arriba. Pero con efecto inmediato, nuestra política hacia los cubanos que arriban será la misma que la que se aplica hacia los que llegan de otros países de Centroamérica, México y otros.
Para aclarar algunas cosas, los cubanos serán tratados igual que personas de otros lugares y pueden presentar un reclamo de asilo. Eso pasa frecuentemente. Pero este es un punto importante. Bajo la política actual, ellos hubieran recibido un parol y eso les permitía comenzar a recibir los beneficios de la ley de ajuste cubano. Pero ahora no recibirán el parol mientras se adjudica su caso. Así que esencialmente serán tratados igual que otros que arriban. No existirá una cola especial para los cubanos. Así que otros migrantes que llegan a nuestra frontera tendrán la oportunidad de hacer ciertos reclamos, pero serán igual que la gente de otros países. Y si no reciben el parol, no podrán ajustar su estatus según la ley de ajuste cubano ni recibir beneficios derivados, que es lo que ocurre ahora. Así que creo que eso es un cambio importante, particularmente a la luz de cómo este asunto se ha discutido y debatido en partes de este país, porque si la gente piensa que puede recibir el parol inmediatamente, también sabe que pueden acogerse a la ley de ajuste. Eso ha cambiado. Y el migrante cubano será tratado igual que los migrantes de otros países.
The Cuban migrant like migrants from other countries.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Entre paréntesis, muchos entendidos sostienen que la palabra nicotina surgió de la inspiración del célebre naturalista sueco Carl Bonlinio, quien quiso dar un nombre latino a la nicotina tabacum, por ser el diplomático francés Jean-Nicolas de Villemain quien llevó el tabaco a Francia. En aquellos entonces, el tabaco se cultivaba como planta decorativa en las cortes de España y Portugal. Se pensaba que calmaba los dolores de cabeza. Para conseguir llevarlo a la corte francesa, el embajador Nicot aconsejó a la reina Catalina de Médicis que tomara una cocción de hojas de tabaco para calmar sus frecuentes jaquecas. Por supuesto, Nicot de Villemain nunca pudo imaginarse que después la nicotina iba a dar tantos dolores de cabeza a la humanidad. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Oye, mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita. la 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 la.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Efectivamente, amigos, Celia Cruz interpretando La Sopa en Botella. ¿Y por qué esta canción en medio de este programa? Bueno, por un tema que no sé si alcanzaré a abordar hoy, pero que tenía mucho que ver con ella. Vamos a ver si llegamos a él, aunque luego tengamos que retomarlo en otro programa. Celia Cruz interpretando La Sopa en Botella. Yo quiero, antes de continuar con los temas que traía preparados para el programa de hoy, darles las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración, por su amistad, por su amabilidad. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite por las noches, por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota, de 10 a 11. De 10 a 11. Quisiera instarlos, como siempre, a escribirnos a través de Facebook, ya muchos lo hacen, y asomarse a nuestra página de Facebook. Recuerden que la dirección es muy sencilla, Entre Nosotros, guión Martí. El correo electrónico es, como todos ustedes saben ya, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. En este momento están entrando correos de ustedes, a ver si puedo leer algunos, porque si trato de leerlos todos, por supuesto, no hay programa. Hay solo lectura de correos. Y les recuerdo también que nuestra dirección postal, a donde pueden escribirnos como se escribía antes, es la siguiente: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Qué gusto, amigos, ha sido conversar con ustedes sobre estas cuestiones relacionadas con Venezuela a través de un periodista de la talla de Alejandro Marcano, ¿no? Qué gusto. Ojalá lo tuviéramos más a menudo aquí, porque sin lugar a dudas es un hombre que trae una gran pasión a todo lo que dice y que está sumamente identificado con el drama de su país. A lo largo de toda la semana anterior y lo que va de esta, hemos estado hablando en serio. Ustedes lo saben, muy en serio. Y aunque la seriedad es inevitable cuando uno aborda ciertos temas, hay un mecanismo de compensación en uno, dentro de uno, que acaba exigiendo una sonrisa, ¿verdad? O por lo menos un motivo para recordar que la vida, como el teatro, tiene dos rostros, un rostro trágico y un rostro divertido. Y que el rostro divertido puede ser tan importante como su contrario. Quien supone que la palabra diversión es señal de superficialidad o de insignificancia, se equivoca. Lo he dicho muchas veces y he recordado que la obra más importante del idioma español, nuestra obra maestra por excelencia, es y quiso ser divertida. Y esa obra es, como muchos de ustedes sospecharán, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Una historia aparentemente disparatada, una historia donde no sabemos si el loco es el cuerdo o el cuerdo es el loco, y donde el cuerdo, Sancho Panza, acaba admirando y necesitando la fantasía del loco para vivir. Es un libro divertidísimo y, sin embargo, es un libro también muy serio. De manera que hoy vamos a comenzar a alejarnos, si tenemos tiempo, de las sombras que han pesado y aún pesan sobre nosotros, y vamos a hacerlo a partir de una palabra, de una sola palabra que no mucha gente conoce, que no mucha gente ha leído o ha escuchado, una palabra que va a sorprenderlos y que, si no me equivoco, va a poner una lupa sobre una realidad a la que seguramente muchos de ustedes se han enfrentado, pero sobre la que nunca se han detenido a reflexionar, una realidad que muy poca gente ha investigado. Pero antes de pasar a ese tema, yo quisiera hacer dos cosas. En primer lugar, leer algunos de los correos que ustedes están enviándonos en estos momentos, y luego referirme a un par de correos que recibí hace solo unos días. Quiero darle las gracias a nuestra amiga María Caridad Almeida por este correo donde nos dice lo siguiente: Patricia, Orlando y Mara, ¿cómo están ustedes? Acá ya bien, pues les cuento primero que me quedé sin celular. Ya tengo otro, pues base a 15 días tuve que operarme de un quiste en la cara. En fin, me habla de problemas de salud nuestra amiga María Caridad, pero nos dice que ya está bastante bien. Y agrega lo siguiente: Orlando, hoy estaba oyendo esa triste noticia. Yo creo que se refiere al programa de ayer, ¿no? Orlando, hoy estaba oyendo esa triste noticia. ¿Y cómo fue exactamente como lo contaba esa compatriota de Caibarién? Y me hizo llorar. ¡Qué dolor tan grande sentí en mi corazón! ¡Qué muerte tan triste tuvieron incluso el muchacho de 27 años, que fue uno de los muertos en el momento! Es sobrino de una hermana mía de crianza que mi mamá le crió a mi padrastro desde muy chica, y eso ha conmovido a todo el pueblo. El desastre. Y siguen los derrumbes matando personas. Un saludo para todos de su sirenita del mar, María Caridad. María Caridad, efectivamente, amigos, como ustedes advertirán, se refiere al programa que hicimos ayer sobre Caibarién, y a las cartas que leímos de nuestra amiga Sadi, que, por cierto, nos acaba de escribir diciendo: adelante, Venezuela, ahora o nunca, el mundo los contempla con orgullo. Llegó la hora, Sadi, la de Caibarién. Sadi, me pregunto si usted escuchó el programa que hicimos ayer a partir de sus dos cartas. Si no lo escuchó, ojalá pueda escucharlo. Está en internet, grabado, ¿no? Y estoy seguro de que muchas personas lo escucharon. Lo escucharon y lo recuerdan. Aquí tengo también un correo que acaba de llegar de nuestro amigo Lázaro, allá en Morón, donde me dice lo siguiente: estimado Orlando, preciosos los correos de esa compatriota de Caibarién, consternada por el derrumbe del Hotel Comercio, donde yo estuve alojado en los años 70 del siglo pasado, y el fallecimiento de algunos constructores que allí trabajaban. ¡Qué pena! Aquí en Morón, continúa diciéndome Lázaro, hace muchos años cerraron el Perla del Norte, muy parecido al Hotel Comercio, y se comenta que lo van a reparar. Allí está un majestuoso en la avenida del Coronel Tarafa, pero tampoco el reloj digital que tenía en lo más alto quiere dar la hora. Que sea este un aviso para que cuando llegue el Príncipe Azul a despertar la Bella Durmiente, no se repitan los tristes hechos en la ciudad del Gallo. Del Gallo de Morón. Un abrazo, Lázaro Rodríguez de Morón. Así es, amigo mío. Qué triste todo lo que ha sucedido en Caibarién. Y ojalá restauren ese hotel del Coronel Tarafa sin que haya en él ningún tipo de problemas, ¿no? Aquí tengo, como siempre, un saludo cariñoso de los opositores de San Andrés, de nuestro amigo Damaso, donde nos dice: buen día para nuestro entre nosotros, con Patricia, Orlando, Mara y demás hermanos, y saludos para ese valiente pueblo venezolano. Cuba, por desgracia, no conoce la democracia, pero luchando lograremos nuestra libertad. Saludos al pueblo venezolano, de los opositores de San Andrés y de Damaso Hijo. Dios los bendiga. Gracias, Damaso. Aquí tengo también un correo de Miguel, donde nos dice lo siguiente: mi amigo, ese venezolano que está contigo tiene toda la razón. Yo tenía 16 años cuando empezó este proceso. Se refiere, por supuesto, supongo, al proceso de Cuba, ¿no? y te involucran de una manera increíble que después tú no tienes cómo salir, aunque ya te hayas dado cuenta de que todo era una mentira y qué hacer. Menos mal que ellos han tenido las agallas que nosotros hemos perdido. Cuídese mucho, lo aprecia Miguel. Amigo Miguel, ¿qué puedo decirle? Yo creo que lo que nos ha ocurrido a los cubanos, entre tantas otras cosas, es que la gente joven ya no tiene noticias de una Cuba distinta a la actual. A diferencia de la juventud venezolana, que sí sabe que no hace mucho existió un país donde podía prosperarse, donde podía vivirse en absoluta libertad, donde no faltaban las cosas que ya faltan en Venezuela, cosas que se necesitan para la vida diaria. Esa juventud venezolana sabe que Venezuela fue otra cosa, está segura de que Venezuela fue otra cosa y está luchando por recuperar a ese país. La juventud cubana no sabe que Cuba fue otra cosa, o cree que la Cuba que le pinta, la Cuba que le pintan otros cubanos, es una especie de fantasía, de Cuba idealizada, que no fue real. Y cuando no se tiene un país que es motivo de orgullo para uno, uno no lucha por él. Y lo único que sueña es abandonar ese país. Esa es la gran tragedia cubana. A diferencia de Venezuela, la gente joven, o mucha gente joven, demasiada gente joven, ha perdido la fe en su país. Ha perdido el orgullo de ser cubana. No tiene idea de quién fue fulano, mengano, zutano. Identifica a José Martí con el régimen cubano actual. Miren los venezolanos qué claros están que más de una vez, cuando han tenido que protestar públicamente, se han reunido alrededor de la estatua de Martí que hay en Caracas. La juventud cubana está confundida, está desorientada, está desanimada. Y de alguna manera, hay que devolverle la ilusión en una Cuba distinta. Esa ilusión que está llevando a los venezolanos a tratar de enmendar los errores que cometieron. Aquí tengo también un amigo que nos escribe y nos dice: hola Orlando y todo tu equipo, te he escrito muchos mensajes, pero parece que no llegan. Amigo J. Leonardo, claro que llegan y los agradezco. Lo que ocurre es que constantemente estoy planeando una fecha para reunir todos los correos que llegan en un solo programa o en una serie de programas, pero los temas me atraen. Me mezclo con esos temas y luego no sé cómo salir del entusiasmo que algunos de ellos me despiertan, ¿no? Pero claro que recibimos sus correos y los agradecemos mucho. Gracias por estar ahí. Aquí tengo también un correo que acaba de llegar de nuestra amiga Jacney, que dice lo siguiente: buenos días, mi querido Orlando. ¿Qué le sucede a Patricia que no está trabajando? Un beso y un fuerte abrazo, Jacney. Jacney, Patricia sí está trabajando. Lo que ocurre es que hay cambios en la emisora y provisionalmente está en otros espacios de la emisora. Pero Patricia está bien, está trabajando y, por supuesto, siempre estamos en contacto con ella. En estos momentos, nuestro productor es Jaime Almiral, un excelente profesional, un amigo mío de muchos años de la Radio Comercial de Miami, y me da mucho gusto tenerlo aquí. Patricia es alguien que nos acompaña todos los días, la vemos en su oficina, por los pasillos, conversamos, en fin, que nada ha pasado con ella, nada serio, nada malo, al contrario. Y aquí tengo también un correo de Luis Mario que dice lo siguiente: hola hermano, un saludo a usted y a toda la producción. Todos tus programas son extraordinarios. Siempre los escucho. Hermano, Patricia, ¿está bien? Sí, Claro que está bien. Estamos preocupados, me dice Luis Mario, por ella. No. No hay que preocuparse por Patricia. Está muy bien. Está entrando un poco más tarde por las mañanas y saliendo un poco más tarde por las tardes, ¿no? Pero está perfectamente bien. Como he dicho, se están haciendo cambios en la emisora y hasta que esos cambios no se definan, pues ella está ocupando un horario distinto al que ocupaba antes. ¿De acuerdo? Bueno, pero antes de invitarlos a sonreír como me proponía, y no sé si voy a tener tiempo hoy para hacerlo, yo quiero añadir una nota a la serie que acabamos de poner fin. Esa serie sobre la Unión Soviética y los perjuicios causados por ella en los países que durante muchos años la constituyeron o sufrieron su influencia, como Cuba. ¿Verdad? Como Cuba. Esa serie que acabamos de terminar, insisto, basada en el discurso pronunciado por Svetlana Alexievich, la ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Entre las personas que también nos han escrito y cuyas cartas y reflexiones agradezco tanto, agradezco mucho, se encuentra Yasmani. Yasmani. Y yo quiero leerles a ustedes este correo de Yasmani porque creo que dice cosas que todos debemos tener en cuenta y sobre las que todos debemos reflexionar. ¿Qué nos dice este oyente fiel llamado Yasmani? Nos dice esto. El comunismo es como andar por un camino largo sin sentido alguno. Un sistema donde te acuestas con una ley y amaneces con otra que contradice la anterior. Un sistema que solo satisface los intereses del Estado sin pensar en la opinión del pueblo, donde el pueblo no tiene derecho a opinar nada, ni a votar por su presidente, ni existen partidos políticos. Este país, supongo que se refiere a Cuba, no sé a qué sistema pertenece, nos dice Yasmani. No sabría decir si es socialista, comunista, feudalista. Lo que sí sé es que es un país esclavista. Yo lo reconocería como un sistema mixto, único en el mundo. Pienso que los que lo crearon son químicos, porque los ciudadanos somos el objeto de estudio del Estado. Es un sistema autoritario que el pueblo no conoce, dice Yasmani, y mucho menos conoce esta palabra, autoritario, y su significado. Pero para mí es la nación de un solo hombre, donde únicamente valen sus ideas y pensamientos y los de nadie más, con una política poderosa que alimenta el miedo y el terror, que ayuda a otros pueblos obteniendo beneficios para satisfacer sus propios intereses sin que su pueblo se entere y hundiendo a otros pueblos que van adoptando su misma política sin darse cuenta hasta que es demasiado tarde. Y Cuba es la impulsora del régimen comunista en América Latina, el Caribe y el mundo. Ya vemos el resultado fracasado en algunos pueblos de América. No importan las pérdidas humanas, el sistema comunista es un régimen que se alimenta de la mentira que le inculca a su pueblo a través de los medios de comunicación. Yasmani, gracias por tus correos. ¿Me hablas en otro de ellos, de tu estado de ánimo? Hay que levantar el ánimo, aunque a veces todo parezca empeñarse en que suceda lo contrario, ¿verdad? Todo. Hay que levantar el ánimo, y no porque no haya razones para perder el ánimo, sino porque tenemos que ser más fuertes que esas razones. La lucha, amigo Yasmani, es abrazo partido, y no siempre se gana. Pero bueno, ¿dónde se gana siempre? No sé cuál es tu relación, Yasmani, con la naturaleza, pero A veces no hay nada ni nadie mejor que ella para rescatarnos de una temporada sombría. Un rato entre los árboles, observándolo todo, la actividad de los animales, el vaivén de las hojas, el rompecabezas de las nubes, o un rato frente al mar pueden obrar milagros. Como decía alguien, el hombre que mira el mar y lo mira largamente, salta el dique de su frente y se oye azul. Respirar. A veces tenemos que saltar la barrera de nuestros pensamientos y abandonarnos al ritmo de lo que no piensa, aunque yo no estoy muy seguro de que el mar no piense. El hombre de este poema que yo acabo de leerles, amigos, se abstrae mirando al mar al punto de sentirse él mismo, el hombre, sentirse azul, sentirse respirar como el mar, es decir, al punto de borrar toda diferencia entre él y esa masa líquida, armoniosa, espléndida, que ese hombre mira y mira y mira intensamente. Hay algo hipnótico en el mar. Yo me iría ahora mismo a caminar junto a él.
Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar.
Y así, amigos, con Luis Miguel interpretando Cuando Calienta el Sol, vamos a poner fin al programa de hoy. El tema que iba a abordar, el tema risueño, se queda para otra oportunidad mañana. Tenemos un invitado cuya conferencia, para llamarla de alguna forma, cuya charla les va a interesar mucho, mucho. No dejen de escucharnos. Hasta entonces.
Palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura.